Continuamos en Calahorría, en sintonía de Infozazpirratía, es hora ya de la tertulia. Y primero nos vamos hasta Gasteiz, allí se encuentra César Manzanos, al cual saludamos. Egunon, César.
Egunon.
Egunon, y saludamos en este caso en el estudio de Donostia a Mikel Zubiendi. Kaixo, Mikel, egunon, Zubiere.
Kaixo, egunon, Bilei.
Egunon, bai. Bueno, dos temas hoy que os pongo encima de la mesa. El primero, proceso soberanista catalán, del que llevamos, bueno, pues reflexionando desde el lunes, tras esa, bueno, ese proceso participativo, esa consulta en la que participaron 2.300.000 personas. Yo no sé, Mikel, César, qué expectativas teníais vosotros en la consulta, en la participación, en los resultados, pero yo os hago una pregunta, bueno, clarita para empezar. César, si te parece, empiezo contigo. ¿Qué te parece? Tras lo del domingo, ¿ha salido el proceso soberanista, los sectores que abogan por el derecho a decidir, incluso por la independencia, han salido reforzados tras la cita del 9N? Si no, ¿por qué? Bueno, esa es la pregunta que yo os planteo, César.
Sí, bueno, en principio uno de los principios básicos en cualquier teoría del cambio social es que cuando hay ciertamente una conflictividad y hay una movilización, que es el caso de Cataluña, pues lógicamente se dan las condiciones para que se produzca el cambio social. No ha habido en la historia ningún cambio social, y mucho menos que suponga la movilización de tanta parte importante de la sociedad que no llegue a un cambio social. Con lo cual yo creo que lo que pasó hay un antes y un después en Cataluña, lógicamente, después del 9N, y ciertamente pues esto va a llevar a una serie de cambios inevitables que yo creo que van a reforzar, sin duda, la capacidad del pueblo catalán de decidir en todos los ámbitos. Si encima a esto le sumamos que, por lo menos desde mi punto de vista, la participación en un referéndum ilegalizado y el respaldo que ha tenido el proceso soberanista en Cataluña, desde un punto de vista, digamos, cuantitativo, pues es tan importante que yo creo que desborda las previsiones incluso pues de los propios estudios que tenía el gobierno español sobre las posibilidades de resultados en favor de la independencia, ¿no? Y yo creo que hasta las propias expectativas de los políticos en Cataluña. Yo creo que la sociedad ahí ha dado, vamos, un campanazo impresionante. Y con un talante de absoluta normalidad que, bueno, que creo que esto es un precedente histórico, vamos, que no vamos a poder, ni quien quiera obviarlo va a poder hacerlo, ¿no?
Bueno, pues sí parece que el gobierno español tenía en otras previsiones, ¿eh? Porque según parece, Mariano Rajoy no iba a hablar sobre todo este tema hasta el domingo, ¿eh? Y desde Australia, y al final, bueno, resulta que ha tenido que adelantar su comparecencia y hoy por lo menos dirá algo, ¿eh? Dirá algo sobre lo que pasó el domingo en Cataluña. Mikel, ¿tú qué opinas?
Bueno, para mí fue algo grande, muy, muy grande lo que ha pasado en Cataluña, ¿no? Yo quisiera enfocar el tema este desde tres puntos de vista, ¿no? A mí por lo menos me llama la atención, y haciendo mía un escrito de George Orwell, donde hablaba de homenaje a Cataluña y donde anunciaba una revolución catalana. Yo creo que en primer lugar hay que felicitar al pueblo de Cataluña, ¿no? Para mí ver a gente de todas las edades, a gentes mayores de avanzada edad llorando, me parece que es necesario reconocer a todas esas generaciones que mantuvieron la llama encendida, ¿no? Durante los años de habla en cristiano, los años duros del franquismo. Creo que no solo se puede entender lo que ha pasado en Cataluña en relación a los últimos 4 años, sino que hay una tradición de resistencia importante de generaciones, y para mí ver el acto de soberanía, el acto de libertad, cómo ante los ojos del mundo proyectaron a España como un Estado fallido, porque no se puede denominar de otra forma lo que demostraron en Cataluña, que España es un Estado fallido, que no funciona, y ver a esa gente llorando de emoción y tal, para mí es algo, a mí particularmente me produjo una emoción terrible y un poco la carne de gallina. Entonces yo creo que la primera reflexión es homenajear al pueblo de Cataluña, y en segundo lugar, para mí es importante también remarcar todo el trabajo que han hecho decenas de miles de voluntarios, día a día, barrio a barrio, pueblo a pueblo, esa rebelión, esa revuelta democrática, que ya he dicho antes, no solo empieza hace 4 años cuando se cepillaron el estatuto y las diadas masivas, que también, sino que hunde sus raíces en una resistencia de generaciones y, no sé, para mí ver gente de 90 y tantos años llorando, nietas, hijos de fusilados, esa conexión histórica con el proceso catalán es algo importante. Entonces, en primer lugar, homenaje a Cataluña. En segundo lugar, reconocer el trabajo que se ha hecho de hormiga, barrio a barrio, pueblo a pueblo. Yo creo que ahí hay también lecciones importantes que sacar. Y luego, en tercer lugar, también yo creo que hay que hacer una reflexión, ¿no? Siempre se ha dicho que el nacionalismo abusa de una especie de victimismo atávico, ¿no? De que es algo quejica, de que es algo llorón. Y yo creo que se ha proyectado ante el mundo Cataluña como una nación poderosa, como una nación fuerte, como una nación en marcha, ¿no? Y por último, yo creo que también hay que hacer una mención especial a Artur Mas. Yo creo que también es justo decirlo. Yo, sinceramente, creo que había gente, por decirlo así, en términos coloquiales, que decía que al final se iba a rajar, que no iba a poder aguantar con los pues, en esta batalla de nervios. Yo creo que ha dado la altura. Sinceramente, creo que es justo reconocer que ha estado. A mí particularmente me parece que su labor, y yo cuando le vi al mediodía decirse aquí el único ser responsable soy yo, y efectivamente habrá cálculos de otro tipo, pero en términos globales yo creo que ha demostrado que tiene unos nervios de acero. Y siempre digo yo que en una guerra de nervios pierde la guerra aquel que pierde los nervios, y en este caso Artur Mas ha demostrado nervios de acero. Creo que ha recuperado iniciativa. Y creo que, sinceramente, si ahora intentarán, pues no sé cuántos años de inhabilitación le pedirán, yo creo que va a ser proporcional. Si le piden
La
10 años.
Fiscalía de Cataluña creo que hoy presenta, ¿no? La querella.
Sí, Irán es a falta de argumentos políticos y tal, pues está. Siempre, ¿no? Las causas políticas intentan amenazarlas y perseguirlas. Creo que se equivocan también. Si le piden 10 años de inhabilitación a Mas, su popularidad y la fuerza que va a tener la van a multiplicar por 10. Y si van hacia los responsables de los institutos, de los centros, de los colegios que abrieron sus puertas y tal, va a ser enorme la marea de solidaridad que van a hacer, ¿no? Creo que se equivoca. Y para terminar, yo creo que había un subconsciente en Cataluña, no sé qué verían. Yo tengo algún amigo que me comentaba que no podían quitarse la cabeza que ver a los tanques entrando por la Diagonal o la posibilidad de que tomara la Plaza Sant Jaume. Y creo que Cataluña como país ha demostrado que es poderoso, ha demostrado que es fuerte, y a todos ellos que acusan gratuitamente, intencionadamente al nacionalismo como una fuerza, una corriente que explota el victimismo de manera atávica y que siempre es quejica, que siempre es llorón, creo que han dado una lección al mundo como algo poderoso y fuerte y que pueden encarar el futuro con energía y con muy buenas bases.
Bueno, ya veremos a ver hoy cómo responde a todo eso que tú mencionabas, Miquel, hoy, Mariano Rajoy, a ver qué dice en esa comparecencia en la Moncloa, creo que la va a dar, y también además conoceremos hoy, bueno, pues los detalles, de la querella de la Fiscalía, que bueno, parece que van a responder con más palos. Por ahora pocas zanahorias, por parte del gobierno español, aunque bueno, tampoco extrañaría que aparezcan, sería algo lógico, por lo menos. Bueno, siguiente tema, y ese también tiene miga. Aquí, Miquel, juegas tú con ventaja, porque yo voy a proponer el tema basándome en un artículo tuyo que publicabas hace, bueno, el fin de semana pasado, no este, sino el anterior, en Gaur Zortzi, un artículo que publicabas Orduko Herri Batasuna eta Gaurko Podemos. Vamos, un debate, planteas un debate y hacías unas reflexiones sobre Podemos, HB, Podemos en Euskal Herria. Bueno, entre otras cosas, decías que a ti te alegraría bien mucho que Podemos sacase unos buenos resultados, a nivel del Estado español. ¿Opinas que eso sería bueno para Euskal Herria? Bueno. Yo tengo preparadas un par de preguntas. Yo creo que pueden dar más para bastante para darle pie al debate. Y la primera, te la pregunto a ti, Miquel, ya que firmabas tú el artículo. ¿Tú opinas que Podemos es una alternativa rupturista con el régimen español a día de hoy, aquí y ahora? Porque en el artículo yo creo que vienes a apuntar algo así.
Sí. Bueno, yo hay elementos que me pueden gustar más o menos de Podemos, hay elementos que. Pero sin duda yo creo que hay una corriente en el Estado español que sale del 15M, las mareas ciudadanas, las dinámicas contra los desahucios. Yo creo que es importante ver en perspectiva amplia que Podemos tampoco es algo exclusivamente que nace en un experimento de laboratorio político con gente muy preparada, que también hay que reconocerlo, en ciencias sociales, en sociología, antropólogos, etcétera, etcétera. Creo que hunde raíces en una dinámica popular. Creo que también es evidente que llega en un momento donde el Estado español tiene síntomas evidentes de descomposición, donde la credibilidad política está bajo cero, y en política, por regla general, una vez de que se pierde la credibilidad, es muy, muy difícil, prácticamente imposible recuperarla. Y creo que la percepción que tiene la gente sobre los dirigentes es que son una mafia organizada y que se dedican al saqueo de los bienes públicos, y encima con de día y a cara descubierta, ¿no? Entonces, con este tipo de coyunturas, podemos, a los ojos de mucha gente, no solo en el Estado español, también en Euskal Herria y también en Cataluña, pues es de ser una fuerza, digamos, algo marginal, ha cogido centralidad política, es una oportunidad, es una posibilidad, primero, de dar un, como se dice en euskera, un zaplasteco a toda esa gente, a toda esa mafia, como se percibe, y en segundo lugar, es una posibilidad de articular una ruptura en términos democráticos, en términos, ¿por qué no?, revolucionarios, en el Estado español. Particularmente pienso que es difícil, mientras que las aritméticas sigan dando a lo que ha sido uno de los pilares básicos de la transición, es decir, el duopolio entre el PP y el PSOE sigan dándole los números, veo difícil que Podemos, y solo Podemos, pueda desestructurar toda la arquitectura de la transición y todo el sistema, particularmente. Ahora bien, imaginémonos que la hipótesis se da, para mí es, desde un punto de vista de país y desde un punto de vista de cambio social, me parece muy, muy importante la posibilidad de que en el Estado español se abra un nuevo frente con el que está abierto en Cataluña y con el que tendríamos que articular en Euskal Herria. Tendríamos un panorama de tres frentes abiertos y yo veo un montón de posibilidades para interactuar, para cooperar. Veo un montón de posibilidades para hablarle al pueblo español, para trabajar la opinión pública española, sabiendo durante décadas que han metido veneno, que hemos, el pueblo vasco y también el catalán, que ha estado satanizado prácticamente, para entablar un diálogo maduro, para cooperar, siempre teniendo en cuenta que nuestra realidad es la que es, pero también teniendo en cuenta de que Podemos es una realidad que ha entrado en este país y que hay que mirarla con optimismo. Yo soy partidario de no buscar enfrentamientos innecesarios, de saber gestionar con tranquilidad y tranquilidad los choques inevitables que van a ocurrir y de mirarlo con algo positivo. Yo creo que es una oportunidad que tiene este país. No pienso, sinceramente, que solo Podemos pueda hacerlo, mientras que las, como he dicho antes, mientras las aritméticas sean las que sean, pero he oído también algunas, siempre tenemos esa reacción, somos un poco refractarios y cogemos este tipo de reacciones, Podemos, no, yo creo que es muy positivo lo que está pasando, yo solo veo oportunidades. Y sinceramente creo que jugadas y gestionadas con inteligencia para este país se abren posibilidades que no hemos tenido durante décadas y que gestionadas inteligentemente solo veo posibilidades positivas.
Bueno, a ver qué piensa César.
Sí, bueno, a mí básicamente tomando como referencia tres claves que yo creo que ha planteado Mikel, ¿no? Una es catalización, otra es posibilidad, de todas oportunidades, ¿no? Es decir, en cuanto a catalización, creo que precisamente lo que está catalizando Podemos es muchas cosas muy diversas. Está catalizando un descontento, está catalizando unas movilizaciones. Nosotros en sociología, en teoría del conflicto social, hay un autor que es básico, que es Kahrendorf, que plantea una reflexión que es muy importante y creo que es muy aplicable para entender lo que está ocurriendo con Podemos, ¿no? Hay un concepto que utiliza, el que habla de los cuasigrupos y los grupos de interés, ¿no? El cuasigrupo es un grupo que se organiza en torno a intereses comunes, en torno a eso que ha indicado ya Mikel, que no voy a repetir, el desencanto que puede haber, la frustración de la clase política, la privatización, el expolio, son descontentos que no son negativos. El descontento no quiere decir que sea frustración, sino política, sino que es precisamente, es decir, ya basta de subir el pelo, ya basta de que el poder político y las élites nos estén arruinando la vida y encima pues nos culpabilicen a los trabajadores y a la gente empobrecida. Ya basta de esto y a partir de aquí se genera todos esos posintereses que son comunes, que son compartidos, que son digamos, en un intento de reinventar, si es que ha existido la democracia, ¿no?, en este país. Y entonces, bueno, desde aquí yo creo que es muy interesante. Claro, el problema es cuando estos cuasi grupos, todos estos intereses que pueden ser muy comunes y que pueden movilizar a mucha gente, que incluso en la decisión que se tomó en su momento, en el momento del 15M, de constituir, de presentarse, digamos, a las elecciones, con lo que se puede entrar en el juego electoral, porque ahí también pues hubo, lógicamente, sus discusiones sobre sí y sobre no, hubo gente que era partidaria y gente que no. Pero al articularse Podemos, lo que ha supuesto al entrar en el escenario del mercado electoral, por decirlo así, o de la política electoralista, ha sido precisamente un revulsivo importante que ha catalizado todos esos intereses, todas esas intenciones que son muy, muy legítimas y muy dignas, ¿no?, de la población, incluso muy de supervivencia, porque la situación que tenemos, estamos hablando de un país empobrecido de una manera impresionante, y me refiero a Euskadi, pero también al conjunto del Estado, ¿no? Entonces, a partir de eso, Podemos es un catalizador, y al irrumpir el mercado electoral, lógicamente, ha tenido esa virtualidad. Claro, en segundo lugar, aparte de catalizador, es una oportunidad, es una posibilidad. ¿Por qué es una oportunidad y una posibilidad si no es una realidad consolidada? Porque, claro, tiene que pasar a ser un grupo de interés. Y un grupo de interés es lo que se articula en torno a un partido político, lo que se articula en torno a toda una estructura que está dentro de un juego, que es un juego donde las reglas están impuestas desde fuera. Y todo esto, claro, lógicamente, pues puede traer muchas consecuencias a medio plazo, al corto plazo, ¿no? Al corto plazo yo creo que Podemos va a ser una posibilidad, precisamente, de que se rompan las coordenadas estructurales o que han articulado el mercado electoral con esa preponderancia de ese bipartidismo, pero ciertamente la capacidad que va a tener Podemos de quebrar ese esquema pues es importantísima, ¿no? Yo creo que yo soy muy optimista y creo que lo va a hacer. El tema es, claro, en el tiempo que va a pasar con todas esas articulaciones, y yo creo que precisamente la reflexión es muy importante en cuanto a ya no posibilidad sino oportunidad. Es decir, claro que ya estoy totalmente de acuerdo con la reflexión de Miquel, pero totalmente además, y es que realmente es importante aunar fuerzas, es importante que todos esos valores que defiende Podemos en lo político, en lo económico y en todo lo demás, pues ciertamente tengamos capacidad de articularlos a algo que también los se está defendiendo de lo que es el proceso de liberación social en el caso del pueblo vasco y del resto de los pueblos del Estado y del mundo, ¿no? Yo creo que hay que realmente crear esas sinergias, porque precisamente eso es lo que va a hacer que quien se acerque a Podemos, desde el punto de vista de, pues no sé, de articulación de política en cuanto a responsabilidades, etcétera, y en cuanto a trabajo a pie de calle, pues ciertamente va a ser un tipo de personas que trabajen con un talante realmente de lo que tiene que ser fundamentalmente la política, que es solidaridad con los demás y es realmente reforzar la acción política colectiva, ¿no? Yo creo que en ese sentido, vamos, es una oportunidad que yo creo que no podemos dejar. Yo creo que hay que apoyar a Podemos en el sentido de estar creándole pues contextos donde pueda desarrollarse y, sobre todo, para mí lo más importante es que Podemos tiene que ser la gente joven que ha estado en esas movilizaciones. Y yo creo que hay que dejarse un poco de la historia de la catalización de todo esto por los políticos profesionales de izquierda que siempre, que muchas veces pueden realmente, más que aportar, yo creo que también tienen mucho que aportar desde un punto de vista de apoyo, de que colaboren todos estos académicos, políticos, intelectuales, gente activista de toda la vida. Yo creo que hay que estar, digamos, en el apoyo y que la iniciativa la tiene que llevar la gente joven, las nuevas generaciones de gente joven que realmente, bueno, pues que tenga esta identidad colectiva de cultura de izquierdas, de cultura de resistencia, y de realmente no tener que perder nada ni miedo a perder nada, ¿no? Entonces yo creo que por aquí pues es importante, y luego lógicamente Podemos, no nos olvidemos, es importante también que contribuya a reforzar lo que es la acción política colectiva en la calle, me refiero a la movilización, no solamente se convierta en una firma electoral, sino que realmente sea un factor que sume, digamos, a toda la movilización que en nuestra área estamos teniendo con pues, los temas básicos que realmente son claves para el desarrollo de este pueblo, ¿no? Y yo creo que por ahí pues bueno es una oportunidad importante.
Bueno, Miquel, César mencionaba el tema de las sinergias y yo no quiero ser negativo, pero iba a plantear ahora una contradicción. No sé si tú, Miquel, entenderías que ciertos sectores, por ejemplo, independentistas aquí en Euskadi, vean a Podemos como un riesgo, con desconfianza, básicamente porque puede, bueno, atraer a sectores bueno, que podrían haberse decantado por el independentismo, atraerlos y crear esa esperanza de que, bueno, una España, un Estado español más democrático y más justo es posible.
Sí, de hecho existen, de hecho existen. No, no vamos a negarlos. Hay gente, pues aquí las inercias y durante años pues siguen ahí y hay gente pues que entiende que Podemos es una amenaza y incluso yo, los compañeros a los que respeto y yo he oído también el argumento de que Podemos es la última bala del Estado para hacer una operación cosmética ante un, bueno, son opiniones, no es la mía. Yo sinceramente pienso que en la línea de lo que decía César, que Podemos es una gran oportunidad para el independentismo vasco, para reinventar al independentismo vasco, para que el independentismo vasco empiece a interactuar con los pueblos y las gentes con nuestros vecinos, porque van a seguir siéndolos mientras que no se invente una máquina que separe penínsulas y continentes, van a estar ahí y tenemos que buscar fórmulas de interacción. Y yo creo que de Podemos tenemos, claro que hay cosas que, por ejemplo, pues no me ha llamado la atención el silencio de Podemos con todo el tema de Cataluña, ¿no? Desde hacer la semana pasada ser una cosa terrible, de estar en todos los medios, un perfil bajo. Yo creo que la cuestión catalana es fundamentalmente buena para los españoles, porque les va a hacer más libre, porque el derecho a decidir no solo sobre la cuestión nacional, sino sobre todos los temas, yo he echado en falta ese tipo de cosas, pero eso no quita para que yo piense que de Podemos hay que aprender políticamente. Y el independentismo vasco tiene que ir, desde mi punto de vista, con una actitud abierta, humilde, de tú a tú, pero sabiendo que a nivel de comunicación política son muy buenos. A nivel de concepción política, el esquema clásico, izquierda, derecha, estos trabajan mucho los de abajo y los de arriba. Los de abajo, la casta, son elementos nuevos que yo creo que tenemos que estudiar y que aprender. Y por último, yo creo que el independentismo tiene que tener en perspectiva que se está acercando una otra fase histórica. Aquí se va a abrir, por decirlo así, en términos coloquiales, se va a abrir el melón pronto y nosotros tenemos que, desde nuestro punto de vista, dos cuestiones. Preparar claramente y articular socialmente y a nivel de movilización cuál va a ser la propuesta de país que vamos a hacer cuando se abra ese melón. Y para mí es una cuestión muy importante tener interlocutores, hablarle al pueblo español, trabajar la opinión pública española, que hasta ahora no hemos hecho, que tenemos durante años han envenenado todo eso. Prácticamente cualquier emisión del independentismo vasco es algo absolutamente, también del catalán, criminalizado. Y creo que es muy, muy importante para la causa vasca tener abiertos esos puentes, tener mecanismos de cooperación, trabajar conjuntamente con sectores avanzados del pueblo español. Y yo particularmente no veo ninguna amenaza para el independentismo vasco. Claro que se tendrá que reinventar, claro que vamos a tener que aprender. También digo, y creo que es importante, que no vayamos al extremo de considerar de Podemos como algo que nos obnubila, nos ciega y que hay que copiar mecánicamente. No. Podemos responde a una necesidad, a unas dinámicas que ha habido en el Estado español. Yo soy partidario, particularmente, de mirar mucho a nuestra propia experiencia en el País Vasco, en el pueblo vasco. Ha habido mecanismos de resistencia. Nosotros, si nos recogemos en nuestro cromlech y buscamos inspiración en él, creo que tenemos un montón de cosas que aportar y que aprender. Pero eso no quita para tener de antemano, creo que es una posición políticamente equivocada la de acercarse a Podemos desde las desconfianzas, desde la crítica. Acaban de empezar. Yo creo que para nosotros sería una posición incorrecta. Existe, existe, tampoco hay que negarla, pero yo particularmente pienso que es incorrecta. Creo que no es esa la línea.
Bueno, para terminar, César, te dejo 2 minutos para que des tu opinión sobre lo que dijo ayer Oyarzábal, que seguro tienes una opinión al respecto.
Ya sabía que me ibas a preguntar.
Sí, ¿no? Ya me tienes pilla. Bueno, yo por situar a los oyentes
No me habías dicho nada, pero lo sabía. Es que además quería haber comentado algo así,
Pues
vamos.
pues 2 minutos, César. Ayer Oyarzabal que
Sí,
decía
bueno,
que
yo.
los policías mataron a los 5 obreros de Gasteiz para defenderse.
Sí. Yo sinceramente creo que lo que está haciendo el Partido Popular en el caso de Gasteiz es absolutamente obsceno. Creo que ciertamente había que, vamos, hay que hacer una contraofensiva muy clara. En el caso de por ejemplo, de este señor, de este personaje, que es ultrafascista, vamos, y aparte de un ignorante cultural e histórico, creo que precisamente habría que claramente querellarse con él, porque vamos, toda la lucha que está llevando, digamos, el movimiento obrero en torno a lo que es la recuperación de la memoria, a la reivindicación del carácter político de las víctimas y el reconocimiento que tienen ya incluso a nivel internacional y todo lo que supone, esto es como, vamos, una especie como de disparo en la cabeza al movimiento obrero, pero vamos, así de claro, ¿no? O sea, es como si a través de la policía en la iglesia volviera a disparar a quemarropa contra los obreros, ¿no? Y esto es lo que hace este señor. Y vamos, aquí hay una indignación en Gasteiz impresionante con este tema. Creo que además incluso hasta que hay que calmar los ánimos, porque realmente me parece que es normal que la gente ante este tipo de declaraciones, bueno, pues, en fin. Y luego yo creo que precisamente la intención básica es, una vez más, quebrar, digamos, no solamente ya la memoria histórica, sino la propia historia del movimiento obrero, en el caso de Gasteiz concretamente, y crear o tratar de reinventar un relato absolutamente, pues eso, hecho desde el fascismo y desde el cuestionamiento de la propia, vamos, de los hechos reales, de lo que supuso y lo que sigue suponiendo la represión policial al servicio de la seguridad del Estado y de los intereses que son absolutamente, de las élites de poder a las que, lógicamente, este señor pues besa el culo, ¿no? Creo que hay que decirlo así de claro. Y entonces, bueno, pues ciertamente yo creo que ahí sí que hay que realmente reaccionar, igual que está pasando con el tema de su querido amigo Maroto. Creo que es gentuza, que lo que quiere básicamente es desarrollar unas maquinerias propagandísticas para llegar a Madrid, y utilizan para eso, pues bueno, las cuestiones que realmente más sangran en la sociedad, ¿no?, para crear confrontación. Y creo que esa violencia realmente exige una respuesta, y es una respuesta, lógicamente, desde la serenidad y desde la contundencia.
Bueno, pues... Clarísimo, ¿eh? Lo has dejado, tu opinión.
Creo que sí.
Sí. César Manzanos, Mikel Zubimendi, mi escarbio ahí. Hasta dentro de un par de semanas.
Bye.
Bye. Venga, agur, 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 César.